El tema de hoy es bastante interesante, es un tema que realmente, por no decir la mayoría de los pacientes, siempre llega con una cuestión que es el anclaje del pasado. Si nos damos cuenta, en realidad nuestro presente es lo que fuimos, lo que nos pasó, nuestro pasado, pero también lo que queremos hacer. Y muchas personas, ahí es donde tenemos que ver dónde estamos parados, qué es lo que está sucediendo. Pero la mayoría de personas, pues, tienen un pasado que no se dejan, que no se liberan, que no aprenden, sino que se anclan, se quedan ahí. Entonces, ¿qué sucede? La vida sigue pasando y tú te quedas no en el pasado, porque vives el presente, pero en tu psiquis sigues viviendo el pasado como si fuera el día de hoy, y vas repitiendo y vas repitiendo, que es parte del inconsciente. Entonces, el pasado es un tiempo que realmente puede ser muy poderoso, para bien o para mal. Entonces, eso es súper importante, porque realmente, como digo, los pacientes casi siempre vienen donde hay un anclaje en el pasado. Entonces, va a ser un tema bastante interesante.
Si tienen en sus vidas algo, una situación, un evento positivo o negativo especialmente, que no les deja avanzar y que no les permite sacarlo de la cabeza, porque por ahí escuchamos, es que yo perdono pero no olvido, o es que igual no perdono ni olvido, en fin.
O no quiero olvidar
porque ya empecé a disfrutar la situación, en fin.
O quiero perdonar pero no sé cómo hacerlo.
Ajá, exactamente. Hay miles de maneras de vivir el pasado.
O a veces ni queremos perdonar, o sea, ni siquiera caemos en cuenta que estamos
no lo hacemos consciente.
Es más peligroso. Nos vamos al corte, no pero ya regresamos con ese tema súper interesante con la psicóloga Andrea Fernández. Tienen que quedarse con nosotros, ya volvemos.
Inicio de espacio publicitario.
Por ejemplo, les voy a contar de una paciente que, claro, ella ya empezó a trabajar y realmente pudo desprenderse de papá y mamá y de relaciones tóxicas y cosas así. Y claro, y después de un mes era como, me dice que estaba acostada en la cama viendo el techo y de pronto decía, ¿y ahora? Porque ya había, claro, la primera semana tenía en qué estar pensando de conflictos de pasado, de futuro y todo eso. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí se dio cuenta que puede empezar otra etapa de su vida, que es el de crecimiento, sin tener que estar viviendo en constante crisis, ¿sí? Una persona que ya puede superar, lo que hace es enfocar toda su energía en seguir siendo mejor persona, porque, a ver, defectos los vamos a tener hasta el día en que nos muramos. Y conflictos y crisis y obstáculos y momentos, claro que vamos a tener toda la vida. Por ejemplo, ya cuando te adaptas de estar soltera, de pronto te casas. Hasta que te adaptes ya con tu marido, tienes tu hijo. Entonces, siempre hay momentos y siempre hay cosas que nos van a dar enseñanza a la vida, pero la idea es dejar de estar en el conflicto. Porque ustedes ven, por ejemplo, las películas o las novelas o las series, tanto europeas como norteamericanas y las latinoamericanas, y van a ver que hay una constante de conflictos,
drama,
de crisis,
claro,
de idealizaciones, fantasías. O sea, entonces, en ese aspecto hay que entender que, bueno, sí, a mí también me criaron así, yo también he sido así.
Claro.
Pero he visto que he tenido la oportunidad de empezar a trabajar en mi presente. Tengo que ver dónde estoy más anclada, qué es lo que más me genera ansiedad, o triste, o anclaje, mejor dicho. Si es algo que quiero conseguir y que nunca estoy sintiéndome satisfecha por conseguirlo, o es algo que siempre estoy refunfuñando, quejándome, porque no hago esto, porque.
O porque no hice.
O porque no hice, porque no tengo novio, o por cualquier cosa, ¿no? Siempre buscando algo que no nos permita estar bien, que sea real, ¿no? Entonces ahí es donde tú te ves que no estás trabajando y viviendo libre. Porque cuando uno no es libre, tiene algún anclaje, ya sea un exceso de idealización o un anclaje de...
Esa es la palabra, no te sientes libre.
Claro. Exacto. Totalmente. Entonces en tu día a día te sientes bien, te sientes cómoda, yo qué sé, siempre van a haber cosas. Por ejemplo, pues yo me siento una mujer libre, pero hay veces que, por ejemplo, el periodo menstrual me genera un cambio hormonal. Pero entonces, ¿qué hago? Pues tengo que aceptar, es una realidad. Bueno, voy a surfear esos días, no voy a hacer nada más, no me exijo siempre seguir siendo perfecta o seguir avanzando, sino acepto mi presente con lo que tengo, y el presente, como siempre, es modificador, siempre es cambiante, entonces es depende de uno lo que utiliza el tiempo para estar buscando conflictos o para seguir encontrando y aprendiendo en la vida.
Claro, y eso de la aceptación es tan importante, yo creo que se...
Es que dices, bueno, a ver, voy a ver qué es lo que me pasa. Entonces ahí tienes el primer paso de ver qué es lo que hay, qué es lo que te está sucediendo, que, ah, no he sido tan feliz, no veo que sí estoy teniendo problemas con tal o cual, o con esto, o con... Porque si no, solo sigues pasando la vida y lo único que haces es quejarte. Y usualmente siempre el problema es del otro, ¿no?
Sí.
Siempre es la persona. Entonces
no nos hacemos responsables de nuestra vida, de lo que nos pasa, porque todo lo que nos pasa es...
Todo.
Es como yo le decía el otro día, claro, de las decisiones, ¿no? Somos las decisiones que tomamos.
Exacto. Y en eso hay que... Y por, sobre todo entender que todo lo que nos sucede en nuestra vida, posiblemente un 50 o un porcentaje bastante alto, es responsabilidad nuestra. Responsabilidad.
André, también a veces existe el temor, porque lamentablemente, bueno, sí conocemos y estamos conscientes que el estar anclados al pasado no por lo general te genera felicidad, ni tampoco te va a generar una proyección adecuada en tu vida, pero lamentablemente existen situaciones en las que o no quieres dejar el pasado porque te da fortaleza, porque te sientes fuerte al momento.
Tiene un beneficio secundario.
Claro, piensas que tiene un beneficio secundario y dices, no, claro, yo me anclo a esto porque recuerdo lo que me hizo, entonces me hace más fuerte para que no me vuelva a suceder o poder o no caer en un cierto estado de debilidad y volver a sufrir. Es temor a veces, ¿no? Tenemos miedo a separarnos de ese pasado.
Exacto. A ver, ¿qué significa aceptación? Aceptación significa ser libre. Soy libre. Porque olvidarme, no. Ojalá tuviéramos yo siempre digo, ojalá tuviera la varita de Harry Potter para agarrar así, ¡ting!, sacarte lo que no te gusta.
Sí, o trasplantes de cerebro, por ahí, como estábamos ansiando.
Pero hay una realidad. Eso no existe. No existe. Y el pasado, tu pasado nunca va a cambiar. Nunca, el hecho nunca va a cambiar. El modo en que podamos iniciar una aceptación, el primer paso, primero es aceptar. Luego lo vas analizando, lo vas viviendo. Pero para poder superarlo, tienes que darle un nuevo significado. Tienes que resignificar lo que sucedió. Porque todo está en lo que yo pienso y creo de lo que sucedió.
Claro. Entender para qué te pasa.
Exacto. No porque, ¿para qué? O a veces no solo decir, ay, sí, es que yo no tuve nada que ver. Yo qué sé, por ejemplo, hay pacientes que han sido violadas, ¿no? Ya llevando extremo. Hay formas de censurar y de anular a una persona psíquicamente, físicamente, moralmente, en creencias, en autoestima, en un montón de cosas. Y eso va a haber toda la vida. Y aunque no querramos, y cuando seamos mamás, o cuando ya eres, también te vas a equivocar y también le vas a hacer daño a tu hijo, pero esa es la vida. No lo haces con mala intención. Entonces, la idea es justamente empezar a ver cada situación traumática o cada cosa, empezar a ver qué me está sucediendo. Empezar a darte cuenta que, por ejemplo, si tú... casos, ¿no? Un papá o una mamá muy abandónica o muy brava o algo que te marcó. Pues entonces ya vas creciendo, de adolescente posiblemente te vuelvas rebelde, ¿no? Porque son cosas causa y efecto, digamos. Pero después cuando ya eres adulto, ya no puedes seguir usando esa rebeldía y ya no puedes seguir deprimiéndote culpándole a tu padre. Porque seguramente cuando empiezo la terapia, ¿no? Entonces viene el paciente y te comienza a hablar y te comienza a hablar y empiezas a ver que es tan mala la relación de tu papá que por eso, por ejemplo, tus relaciones de pareja nunca han sido buenas o siempre has encontrado tipos que te han abandonado o se repiten patrones. Claro. Porque nuestra, como decíamos, si no superamos, vamos a tener el mismo obstáculo hasta que lo podamos realmente superar, realmente pasar sin tener que hacernos las, no, eso ya no me duele, yo soy más fuerte y más, no, sí te duele. Dicen, Andrea, bueno, esta chica, pongamos la del papá y que tenía novios, ella no caía en cuenta. El primer amor le dejó porque le dijo, bueno, te quiero, eran a distancia novios, pero tenían buena relación, hasta que en un momento le dijo, ay, ¿sabes qué? Te quiero como una hermanita. Una cosa bizarra, ¿no? Segunda pareja.
Como una hermanita, imagínate.
Como una hermanita, o sea. Sí, es como, pues puedes quererme como lo que sea para comer, manita, por favor.
Claro, exacto.
Claro, pero ahí después empieza a tener sentido todo, ¿no? Segundo novio, infiel, y acá más guapo, más todo perfecto, pero uno de ellos, solo uno de ellos, te va a abandonar. Tú vas a escoger
inconscientemente, lo escoges,
inconscientemente,
¿no?
Claro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, por eso están dichos que son macabros, pero son reales, como por ejemplo, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Hablan de un funcionamiento de la psiquis, pero no de una filosofía de vida. ¿Sí? Habla de que nuestra psiquis, hasta que no superemos, vamos a estar con lo viejo y conocido. Que es malo, que no es bueno, que sabes,
claro,
que no te...
Es...
Pero qué miedo
es increíble, ¿no?
Nuevo.
Porque puede parecer a simple vista de que no es el mismo tipo de persona. Exacto. Que tú has estado escogiendo siempre, pero de repente terminó siendo igual a los otros. Y es inconsciente esto, te sientes atraído por este tipo de personas.
Te sientes atraído, claro. Es una cosa que dices, no sé por qué, pero me meto con ese tipo de... Pues no habla de ellos, habla de ti. Habla de que no estás resolviendo algo y que por eso el de arriba te dice, ah, no aprendiste, bueno, ahí va otro. Ah, no aprendiste, no hay problema, te mando otro. Ah, no aprendí, ahí va otro. Hasta que
aprendas.
Ya hay personas que no aprenden si no se adaptan. Sí,
claro,
hay mujeres,
claro,
y hombres,
porque claro, dicen, claro, y aceptas ese tipo de, porque hay cosas que tenemos que aceptar, otras que, ¿por qué tenemos que aceptarlas? Por ejemplo, ese tipo
pero
de situaciones.
Nunca hay que aceptar.
Jamás. Entonces
pero
dices, claro,
mujeres,
eso es lo, ese, ¿no? Es mi destino.
Esa es mi vida.
Ajá. Eso es lo que me tocó vivir, tengo que aceptar, porque es, pues siempre decimos esta frase porque siempre la repite.
Exacto.
Es la cruz que tengo que cargar. ¿Y por qué?
Es la cruz que tengo. No. ¿Y qué es lo que sucede? Claro, obviamente, como no trabajaron, se casan, tienen hijos, taca, y obviamente, los hijos empiezan a ir del hogar. ¿Y qué pasa? Regresas a ver. Claro, como
al
has estado
tuyo.
Tanto, como cuando nacen hijos se separan las
como
parejas.
Como que buscas chivos expiatorios, ¿no? Como que concentrarte en otra cosa que no sea tu relación.
Exacto. Entonces, ese es un error gravísimo que se tiene que cometer. Lo más importante en las relaciones no son tus hijos, porque son prestados. Te los prestan unos 20, 25 años, pero tu pareja es la que se queda contigo matrimonios de 30, 40, 50, 60 años. Es la persona que va a estar ahí diciéndote, porque está en tu mismo nivel jerárquico. Entonces, ¿qué sucede? Como está en tu mismo nivel jerárquico, tienes que enfrentar obligatoriamente tus cosas. En cambio, con tus hijos, no tienes que enfrentar nada. ¿Qué? Nada más que, o sea, fácil dentro, o sea, es que claro que trabaja, siempre uno trabaja, ¿no? Pero lo que realmente te puede enseñar no son tus hijos de modo directo de tu persona, sí, de cómo ser mejor, cómo enfrentarte, ay, son diferentes roles. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no se trabaja, se van los hijos. Y ahí vienen los famosos divorcios de los 40, 50 años.
¿Qué pasó? Tantos años de casados, ¿no? Y de repente
de pronto,
se divorcian.
Claro, no es de repente.
De pronto,
es que
¿quién
realmente
eres?
Nunca hubo.
Claro,
ajá, nunca
hubo.
Se trabajó. Entonces, yo siempre digo, no es la idea cuando vienen parejas ya adultas. Siempre es como, Andrea, ya me quiero divorciar. O sea, ya no quieren saber nada. Pero claro, obviamente divorciarte después de tantos años también implica. Entonces, acá la solución no es el divorcio, porque lo que vas a hacer es huir nuevamente.
Claro.
No estás enfrentando, no estás trabajando, no estás aceptando el error tuyo. Porque donde hay una relación o donde hay lo que sea, siempre tienes que darte cuenta que tú estás generando algo. Tú,
claro,
causas y las consecuencias. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender, por ejemplo, cuando nos suceden cosas en la vida traumáticas, duras, duelos, ¿sí? Tenemos dos opciones. O nos quedamos anclados en lo que nuestro ego quería, ¿sí? Porque nuestro ego siempre va a querer que no se enferme nadie, que tengamos plata. Nuestro ego siempre va a querer que estemos bien. O sea, siempre vamos a querer y controlar la vida. Uh-huh. Siempre. Pero ¿qué sucede? Pues hay cosas
que no sepan.
Que no controlamos. Realmente no controlamos. Las cosas más importantes no las controlamos. Las cosas más importantes como el que un hijo esté bien, que tu esposo esté bien de salud, que económicamente sí, si trabajas, obviamente, pero si hay crisis.
Lo de afuera no. Lo único pues que controlar es tu vida. Pero
sí,
si tu hijo se enfermó,
justas,
que si tu esposo esto, claro, con las justas. Pero de los demás no.
Exacto. Nuestro pasado, si es que nos duele todavía, no puede ser, yo no, es ego. Porque si ustedes ven en relación de dos, esto que voy a decir, o sea, llevo a los extremos, pero una persona que puede llegar a ser muy mala contigo, ¿no? Pues cuando uno puede soltar y liberar, se da cuenta de que realmente, a ver, yo hasta el día de hoy no conozco una persona que actúe con maldad por ser malo en esencia, a menos que haya una psicopatía, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué es lo que
diga?
Sí, pero muchas personas, inclusive niños que han sido violados, ¿sí? O sea, vamos a ver un extremo. Una persona, un adulto que viola a un niño es seguramente porque fue violado. Entonces, cuando, ¿qué es lo que es? Ese ciclo se mantiene hasta que un violado dice, yo perdono, yo entiendo, entonces se libera y ya no viene esa ansiedad de violar a un niño más.
Ya no entiendes que el otro
claro. Exacto. O sea, llevando esto a un extremo, ¿no? Eso es en todos nuestros rasgos de vida. Como digo, si no perdonamos a papá, si no perdonamos a mamá, si no hacemos estas cosas, dándole un nuevo significado, como por ejemplo, a ver, un paciente, ¿no? Un paciente llega y me dice, Andrea, me comienza a contar que tenía problemas como de ansiedad, un poco de adicción. No era tan adicto, pero tenía algo. Entonces, hablando. Y, por sobre todo, había una cuestión sexual donde había mucha masturbación y mucho pornografía. No había hecho nada a nadie, pero estaba con eso. Entonces, luego empezamos a ver qué había pasado, que realmente cuando era pequeño, ¿sí? Y esto sucede, es muy común. Cuando somos pequeños, tenemos una etapa que se llama exploración sexual, ¿ta? Entonces, en esa exploración sexual, cuando usualmente hay dos niños o niñas, o niño y niña, familiares o amigos, lo que sea, ¿qué es lo que sucede? Esta exploración sexual va incrementando, porque los niños sí sienten placer. Hay veces que vienen pacientes y me dicen, ay, mi niñita de 5 o 6 años, de pronto le veo que tiene roces con la almohada, con un peluche, y llega toda roja, toda sudada, ¿qué hago? Pues eso se llama exploración sexual. Empiezas a toquetear, a mirar, a jugar. Y en esos juegos, muchas veces empiezan a incrementar cuando no hay un pare. Entonces ahí es donde hay muchas veces violaciones o juegos sexuales traumáticos para las personas. Entonces tú le preguntas, ¿y en ese momento que lo viviste, estabas sintiendo culpa? ¿Estabas? No, no, les gustaba.
Claro.
Porque no hay culpa. No hay razonamiento, no hay lógica. Es un niño que por instinto está explorando su sexualidad. Pero claro, tienen relaciones o tienen juegos sexuales. Claro, cuando ya tienen 11, 12 años, se dan cuenta que lo estaban haciendo con... No teniendo relaciones, pero estaban con la prima o con los primos o con el hermano. Y es como que wow. Y empieza la culpa, empieza una cuestión. Entonces, ¿qué hacía? Él no podía tener relaciones con mujeres porque tenía esto con la prima. Claro, porque pensaba que era tan malo, que realmente no podía, entonces no podía tomar una mujer. Entonces, ¿qué hacía? Solo si es porque la sexualidad estaba ahí en él, como en cualquier ser humano. Entonces, ¿qué sucedía? Desfogaba de ese modo.
Claro.
¿Qué sucede? Cuando empezó a entender poco a poco que realmente él era un niño, que la exploración existía, que esa culpa viene de lo que pensamos, viene de lo que razonamos. Entonces, cuando tú empiezas a darle un nuevo significado a las cosas fuertes de vida, pues entonces empiezas a cambiar y a entender. Este chico entendió que, bueno, sí, la prima era mayor, que era ella la que tenía que controlarse. Cada uno tiene que aceptar y significar lo suyo. Entonces él fue soltando, fue entendiendo que, bueno, no estaba tan mal. Entonces cuando ya sueltas, perdonas, no olvidando, dándole un nuevo significado, entonces te liberas. Entonces él, tú le preguntas ahora, y él te cuenta como una cuestión que vivió.
Lo superó. Lo superó. Mira. Claro, eso es importante.
Y eso le permitió empezar a tener otro tipo de relaciones con parejas.
Mi ex esposo me ha maltratado psicológicamente y físicamente, incluso sufrí de maltrato social y económico. Es por esto que decidí separarme y estoy tramitando el divorcio. Pero él, después de la pelea y golpes, pide disculpas. Yo, resentida y humillada a la final, le disculpo. Pues hasta me llora. Pero eso ha pasado después de 2 años que me di cuenta lo que me estaba pasando. Le disculpé y después sigue el círculo vicioso. Otro maltrato, otra disculpa y va de nuevo. ¿Quién está en el aprendizaje? ¿Yo, él, los dos? ¿Qué hago para cambiar?
Sí, a ver. Qué interesante, pero justo ahí hay que entender que siempre es súper importante entender esto, que cuando tu vida o algo está pasando, siempre y el único punto que es importante trabajar no es el de la otra persona. En el momento en que a ti se te repiten patrones, está hablando que tú, ¿cuál es tu debilidad ahí? Por sobre todo, lo que se ve es que se repite el abuso hacia ti. Entonces, ¿qué estás hablando de ti? No de la gente, porque todos tenemos una tendencia innata de, si nos dan la mano, a veces nos agarramos del codo, pero es algo instintivo, ¿no? Que hay que controlarlo.
Por ahora.
O sea, le sugeriría empiece con ella. Entonces, cuando ya hay esto, yo he visto unos cambios realmente magníficos donde hubo 20 años de violencia y de pronto la mujer se le para y le dice, ¿qué me vas a pegar? A ver, pues, démonos.
Y eso es
¿Vos y cuántos más?
Y eso es fortaleciendo la autoestima,
exacto,
¿no? Porque cuando ya trabajas en tu autoestima, tienes las fuerzas para parar y para
no
poner límites.
Para caerle a puñetes.
Claro.
No, porque estás haciendo lo mismo.
Es que tú sabes lo que tú
la
vales.
La fuerza para, exacto, para parar y decir, mira, este rostro, este cuerpo.
Eso es
no
con la autoestima,
que
queriendo y amándote.
Lo que tú vales ni siquiera permites que nadie
claro, no permites
alce la voz.
Nada, ni eso. Ni que te respeten, ni nada.
Porque si nadie lo ha hecho en tu vida, nunca, ni
exacto.
Ni tus padres no te han alzado la voz. Viene alguien y te alza la voz, le dices,
no
ratito, si tú estás acostumbrado a eso, a